En Aragón Radio, La Torre de Babel.
El 8 de diciembre de 1991, los presidentes de las repúblicas soviéticas de Rusia, Ucrania y Bielorrusia se reunieron en secreto para firmar el tratado por el que se disolvía la Unión Soviética y se reemplazaba por una forma de unión voluntaria conocida como la Comunidad de Estados Independientes. Dos semanas después, en Kazajistán, los presidentes de 11 de las 15 repúblicas de la Unión Soviética, salvo Georgia y los estados bálticos, ratificaron la creación de la Comunidad de Estados Independientes mediante la firma del protocolo de Alma-Ata. Ana Segura, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a recordar, Alberto, porque ante esta situación, Gorbachev renunció a su cargo y la Unión Soviética dejó de existir formalmente un día de Navidad, el 25 de diciembre de 1991. El Soviet Supremo reconocería al día siguiente la extinción de la Unión. Se cumple a final de este año 30 años ya de aquello y es un muy buen momento para recordar cómo ha retratado el cine los años más intensos de la Guerra Fría.
Y es que desde mediados de los 60 y hasta hace nada, la Unión Soviética y la Guerra Fría han sido temas muy atractivos para los directores americanos que han encontrado en lo que ocurría al otro lado del muro y sus relaciones con Estados Unidos una fuente de inspiración.
Así que si un fin de semana de estos quieren hacerse un maratón de películas míticas sobre la Guerra Fría, aquí estamos nosotros.
Muy bien.
O mejor dicho, está Alfredo Moreno, más nos vale, para ofrecernos una lista del 30 aniversario de la disolución de la Unión Soviética para recordar la Guerra Fría. Alfredo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿Por qué tiene tanto tirón la Guerra Fría y la Unión Soviética para los cineastas americanos?
Pues porque la Unión Soviética y Hollywood tienen una historia que viene de lejos, ¿no? Porque es sorprendente ver cintas paródicas sobre la ideología comunista, como puede ser Pinochka, pero también películas prosoviéticas de Hollywood durante la Segunda Guerra Mundial, cuando eran aliados y eran de los buenos, por decirlo así. Uh-huh. Como Estrella del Norte o Días de Gloria de Jacques Tourneur, en la que podemos ver a Gregory Peck de partisano soviético combatiendo a los nazis, por ejemplo. Es una cosa totalmente marciana para lo que vino después. Y luego, claro, la búsqueda del nuevo enemigo, ¿no? Que justificará por un lado tus posiciones y por otro lado al que atacar ideológicamente. La cuestión es que es un adversario con carisma. Se puede decir que en el cine de espías y de este tipo de género, contra los soviéticos, Hollywood era mejor que con otros rivales que ha buscado después.
Bueno, pues con este planteamiento y este marco general vamos a hablar de esa selección de películas que uno tiene que ver si quiere saber, conocer cómo ha plasmado precisamente Hollywood la Guerra Fría o simplemente, bueno, pues disfrutar de un buen fin de semana dedicado al cine. Vamos a empezar por la primera. Vamos al año 1965.
¿Qué va a hacer usted con el dinero?
Oh, no lo sé. Establecerme en algún lugar soleado del Caspio con alguna de sus agentes de melena rubia.
No puedo volver a Inglaterra.
¿No le importa abandonar su país?
¿Qué demonios ha hecho mi país por mí?
Trabajé para el servicio secreto 18 años y ahora me echan de un puntapié.
¿Por qué trabajo para ellos?
Por dinero.
¿Solo por dinero?
Era un empleo.
Esta es una película conocida, pero es una novela mítica.
Es una novela mítica de un autor mítico, John le Carré, que además no cuenta las cosas de oídas, las cuenta porque las ha vivido y sabe de lo que escribe, ¿no? Es el espía que surgió del frío. Estábamos escuchando una conversación entre Richard Burton y Oscar Werner. Y es la gran muestra de las películas de la Guerra Fría ubicadas en el límite mismo del telón de acero, el muro de Berlín, ¿no? Luego ha habido muchísimas. La saga de Harry Palmer, protagonizada por Michael Caine, que son cuatro películas, o cinco. El Puente de los Espías, de Steven Spielberg, etcétera, ¿no? El lugar donde la primera línea de combate entre los agentes de un bando y otro se sitúa en Berlín, separados por el telón de acero, las infiltraciones, los fugados, los desertores, esos intercambios de prisioneros en los puentes, ¿no? Todo este mundillo está retratado por John le Carré, pero no desde un punto de vista, digamos, del espectáculo hollywoodiense, sino desde la intimidad que él conoce muy bien de los agentes anónimos, de esa gente que duerme poco, que no es digamos un James Bond, no son personas con glamour, sino es gente con gabardina y paraguas, que duerme muy poco, tiene una vida familiar horrorosa, beben mucho y sobre todo trabajan de noche y de mala manera.
De todas formas, que levante la mano el que haya ido a Berlín y no haya hecho la foto del lugar. Vamos, yo creo que absolutamente todos. El tema de los espías es a lo mejor un subgénero clave, porque la segunda película que nos propones, de 5 años después, La Carta del Kremlin, de Houston, también tiene que ver con este tema.
Encomendamos a Dios el alma de nuestro hermano Raymond Hatfield, Tierra a la tierra. Cenizas a las cenizas.
¿Quién era Raymond Hatfield?
Tu predecesor, el Scooter. Tenía una memoria sorprendente. ¿Un poco de café? Como te decía, era un hombre de una memoria prodigiosa y parece ser que tú también posees ese don. Y tú serás quien le sustituya. Como en el fútbol, los jugadores importantes han de tener un sustituto. Él subió y murió. El corazón. Y tú ocuparás su lugar, ¿comprendes?
Creo que sí.
Lamentamos haberte llamado con tanta urgencia, pero Scooter no nos avisó con antelación.
Bueno, esto es La carta del Kremlin. Es una de las películas más extrañas en la filmografía de John Huston, que por esa época pues también tenía una especie de búsqueda de cuál iba a ser su hilo en su filmografía de entonces. Parece que lo había perdido un poco. Y cogió un bestseller de éxito de aquella época e hizo una película con un reparto bastante bueno, porque estábamos escuchando a Patrick O'Neill y a Richard Boone, pero están en la película también Vivi Anderson, la actriz de Ingmar Bergman, está en Max von Sydow, está Orson Welles, George Sanders, Ralph Ballone, pero por alguna razón la peli no le salió, no cuajó. La película es mucho mejor en sus partes, en sus secuencias, en sus diálogos, en sus interpretaciones que en conjunto. La película parece que flojea un poco, pero apunta a un tema muy interesante, que es la connivencia secreta de Estados Unidos y la Unión Soviética en determinados temas que convenía a ambas. En este caso se trata de la famosa Carta del Kremlin. Es un documento secreto de Estados Unidos que parece que se compromete a ayudar a la Unión Soviética a destruir instalaciones nucleares chinas. Uh-huh. Demasiado mejunje a lo mejor para una película que es un poquito larga y un poquito irregular, pero que es curiosa y que al menos una vez vale la pena verla.
Bueno, en los años 80 los rusos ya son definitivamente, los soviéticos ya son los malos. Uh-huh. Vamos a la siguiente película, Gorky Park, del año 1983.
Yo tengo que volver.
No.
He de volver, porque si no, no te dejarán vivir en paz. Ese fue el trato. Y las condiciones que firmé en Moscú fueron matar a las Martas, matar a Osborne y volver a cambio de tu libertad.
Gorky Park, protagonizada por William Hart y un anciano ya, Lee Marvin. Decías que en los 80 los soviéticos son los malos, porque claro, si vemos películas, sobre todo Stallone, Rocky,
sí, siempre se Rambo, pegaba con los
y
con
estas
los
cosas,
rusos,
cuando sí. Rambo va a Afganistán y la lía parda, estas cosas, ¿no? Pero en esta película es curiosamente equidistante, o ciertamente equidistante, porque el protagonista, digamos, positivo, aquel con el cual el público se identifica, es un policía soviético, que es William Hart. El descubrimiento de tres cadáveres en el Parque Gorky de Moscú dispara una intriga en la cual hay toda una trama de corrupción y de ocultación por parte de las autoridades soviéticas que tienen que ver con, y este es el otro aliciente, un oscuro personaje norteamericano, que es Lee Marvin, que parece que tiene negocios un poco inconfesables en esa Rusia soviética que en teoría les está vetada o prohibida, ¿no? Y de la que pues los altos mandos de Moscú y algunos americanos pues sacan cierto provecho. Y eso, hay un policía moscovita que intenta darle la vuelta. Curiosidad, pues que claro, en el año 83... Hollywood no puede rodar películas en Moscú, eso está claro. Entonces, está rodada en Helsinki, que sabemos que Finlandia fue parte de Rusia hasta más o menos la Revolución del 17, un poquito después, y por tanto en algunas zonas, barrios, etcétera, de Helsinki hay una estructura y arquitectura y hay lugares que todavía recuerdan a las ciudades soviéticas y da completamente el pego.
Ajá. Una curiosidad. Estamos recordando, les recuerdo que precisamente hace 30 años ya cayó la Unión Soviética, desapareció la Unión Soviética, y estamos recordando a través del cine algunas películas míticas que hablan de los últimos años de la Unión Soviética. En el año 90, justo un año antes de que todo esto ocurriera, se estrenan dos películas míticas que además yo creo que hemos visto 50 veces por lo menos en televisión, porque las reponen continuamente. Una de ellas es Alfredo, La Casa Rusia, y otra es La Caza del Octubre Rojo.
Míticas, y en particular la segunda, extraordinaria.
Extraordinaria. Vamos a hablar primero de la primera, si te parece. Fred Tchitsky dirige La Casa Rusia en el año 1990.
Hola, ¿qué tal? Usted debe de ser Katia.
Sí, y usted debe ser el señor Barley.
Sí, exacto, el mismo. Premio. ¿A dónde quiere ir? Ah, le traigo lo que le manda Nicky, pero se lo llevaré yo.
¿Cómo ha logrado reconocerme, señor Barley?
Nicky me dijo que usted era la versión rusa de la Venus de Milo.
Y de nuevo con John le Carré.
otra vez Joan Le Carré y con Sean Connery, que también aparece en la otra, ¿eh? Parece que tuvo un cambio del whisky escocés por el vodka en 1990 por alguna razón y se dio un baño ahí de cosas rusas. Esta película es interesante, quizá no tanto por sí misma, porque bueno, como intriga es un poco regular, pero es interesante porque habla de un fenómeno que se produce en la Unión Soviética a lo largo de toda su historia, que es la disidencia intelectual y aquellos escritores que no pueden publicar en la Unión Soviética aquello que quieren y tienen que o bien filtrar sus manuscritos a Occidente o bien evadirse para poder publicar en Occidente. Es el caso de Boris Pasternak con Doctor Zhivago, de Vasily Grossman, de Sergei Dovlatov, de Joseph Brodsky y otros. Incluso cineastas como Andrei Tarkovsky, que en algún momento también van a tener que salir de la URSS para poder hacer su trabajo. Esta película utiliza una figura de un escritor, que está interpretado en un papel pequeño pero sustancioso por Klaus Maria Brandauer, que tiene un manuscrito. La CIA busca un editor, que es Sean Connery, para que, a través de una espía, que es Michelle Pfeiffer, logre sacar ese manuscrito de Rusia, porque además de ser una novela de una calidad literaria excepcional, oculta, como es natural en estos casos, pues algún tipo de clave, información y tal que a la CIA le interesa, porque la CIA no se dedica de momento a la literatura.
Bueno, estábamos hablando de John le Carré, que firma el argumento de esta película, pero la siguiente, La caza del octubre rojo, tiene detrás a Tom Clancy, que es otro de los grandes del género de espías en la literatura. Es otro,
y además su personaje, sí. Jack Ryan, que ha sido llevado al cine por Alec Baldwin, que está ahora de actualidad por otras cosas, sí. En esta primera entrega, luego por Harrison Ford, luego por otros actores, y yo creo que llevan 5 o 6 entregas de las aventuras de Jack Ryan.
Vamos a escuchar un fragmento de La caza del octubre rojo.
El séptimo ángel derramó su copa sobre el aire y entonces salió del santuario una fuerte voz que decía: ya está hecho. ¿Un hombre con su responsabilidad lee historias sobre el fin del mundo? ¿Y esto qué es? Me he convertido en la muerte, la destructora del mundo.
Es una narración hindú antigua. La cita un americano.
¿Americano?
El inventor de la bomba atómica. Después le acusaron de ser comunista.
¿Cuántas veces hemos visto La caza del octubre? ¿Más veces que Pretty Woman, menos?
Por ahí.
Yo seguro más.
Sí.
Sí, porque Pretty Woman la trabajo poco.
Es una buena película también, todo hay que decirlo. Bueno, vamos a hablar de La caza del octubre rojo, que es lo que nos ocupa.
Bueno, pues aquí ya estamos al límite del límite. Aunque se ambienta en el año 84... pues como pasa siempre con el cine, está hablando del momento histórico de la película, pero del contexto también en el que se filma. Y ahí estamos ya pues prácticamente dando las bocadas de la Unión Soviética. Y cuenta una historia, pues ya la hemos visto muchas veces, muy conocida, de un submarino nuclear, cuyo comandante, que es de nuevo Sean Connery, anuncia por un lado su intención de lanzar un ataque unilateral contra Estados Unidos, mientras que por otro anuncia su intención de desertar. Entonces la película juega todo el tiempo con la ambigüedad de cuáles son sus intenciones reales, y por el único personaje, que es este Jack Ryan, que no es un hombre de acción, es un señor analista que escribe libros para la CIA y estas cosas, no es un agente tipo James Bond, que es el único que cree en la posibilidad de que este señor lo que esté buscando realmente sea desertar y no iniciar la Tercera Guerra Mundial, o como decía este fragmento que hemos escuchado, acogerse a los Vedas hindúes para acabar con el planeta.
Bueno, son 5 películas que hay que ver si uno quiere saber más sobre toda esta época. Hay muchas más, hay otras que no aparecen por aquí. Seguro que nuestros oyentes tienen alguna otra que hayan puesto en esta lista.
Hay muchas.
Acabamos con una curiosidad, algo que rompe totalmente la línea que llevamos hasta ahora.
Totalmente.
Vamos a escucharlo primero.
Radio Moscú, director Andayev, ¿qué sucede? 17 minutos. Sí, claro que puedo llamarle en 17 minutos. Sí. Sí, lo estoy apuntando.
No puede.
1, 5. Perdone, ¿ha dicho 9 como nieve? ¿O ha dicho 10 como.
Ed?
¿Ed? Oiga. Oiga. ¿Ed?
¿Quién era?
El secretario del general de la Secretaría General.
¿Qué es esto, Alfredo?
Pues esto es una película bastante divertida, a ratos, ¿eh? No todo el tiempo, porque es una sátira y las sátiras pues a veces aciertan más que otras, que es la muerte de Stalin. de Armando Iannucci, que se estrenó hace 4 años, es de 2017. Y bueno, se acoge a este axioma, que es bastante cierto, de que comedia es igual a tragedia más tiempo. Entonces, hace humor con una cosa pues bastante seria, que es la muerte de uno de los dictadores más brutales y más sanguinarios que ha habido en la historia de la humanidad. En este caso, pues Stalin, que muere en su despacho, y de cómo estalla una lucha de poder entre sus secuaces y segundos para hacerse con él, con su puesto, justo después de los funerales. Entonces, descubrimos que hay todo un catálogo de ministros y secretarios generales de cosas y presidentes de repúblicas y militares y tal, que son bastante histriónicos, extravagantes, estrafalarios, histéricos. Y quizá el humor de la película busca sobre todo la acumulación, es decir, el entrechocar a gente excéntrica para conseguir así el sentido del humor. Por eso a veces funciona mejor que otras. Tiene situaciones como, por ejemplo, la del funeral propiamente dicho, con los cuatro colocados en los cuatro extremos del ataúd, los comentarios que se intercambian, etcétera. Tiene cosas muy logradas y al mismo tiempo cosas bastante tontas. Pero logra hacer humor con figuras como Nikita Khrushchev o Beria, el sangriento comisario político de la Unión Soviética, y conseguir hacer humor con esos mimbres es bastante complicado. Ya digo que no es uniformemente una película para reírse todo el tiempo, pero tiene momentos muy logrados y es un poco de quitarle hierro también a una cosa que al final ha sido pues es un telón de acero que ha durado pues 7 décadas.
Vamos a terminar con la banda sonora de una película que también tuvo muchísimo éxito, que seguro que recordaréis, Goodbye Lenin.
Es verdad.
Claro, es una película que recoge ese mismo aspecto, ¿sí?, más allá del año 89, cuando una persona que ha estado en coma y que añora la República Democrática Alemana, pues hay que fingir delante de ella que nada ha cambiado, ¿no? Y conseguir todo el merchandising y las comidas, el tabaco, etcétera, de unos años atrás es bastante complicado. No deja de ser una labor muy cinematográfica, porque cuando un productor intenta recrear una película en un es lo que hace, es buscar todo aquello que le sirve para recrear otra época, ¿no? Pero hacerlo para engañar y, digamos, proteger a una persona querida, le añadió un componente, pues eso, humorístico por un lado, pero tierno por otro.
Oye, estaba yo pensando, ¿qué cine se hace en Rusia ahora?
Pues, por ejemplo, lo he citado antes a Sergei Doblatov y a Joseph Brodsky. Hay una película de hace 3 años, se titula Doblatov, que recoge las experiencias de estos dos autores en los años 70, cuando se ven obligados a escribir en los medios oficiales de cosas bastante absurdas, pues informes agrarios y exaltación de obreros y cosas así, que digamos ideológicamente es lo que le gusta al partido, pero ellos se mueren por hacer literatura, ¿no? Entonces son un poco presionados para no escribir lo que quieren realmente, uh-huh, y buscan la manera de, por las fisuras del sistema, intentar publicar algo, ¿no? Y se ven una y otra vez rechazados. Los dos tienen que marcharse a Occidente y es en Occidente donde pueden publicar. Pero sobre todo en Rusia ahora mismo, el gran director es este director de apellido tan raro, Andrei Zaitsev, que ha hecho Sin Amor, o ha hecho El Regreso, o ha hecho Leviatán, que son es el gran director ahora cuando los festivales se pegan, porque él presenta sus películas en ellos, ¿no? Cada película prácticamente son películas muy contundentes, muy bellas, técnicamente muy buenas, pero siempre tocan temas de mucha enjundia, muy profundos y dolorosos, en muchos casos como Sin Amor, que trata al final de la desaparición y muerte de un niño.
Bueno, pues casi mejor a los espías, ¿no? Vamos a pasar un buen rato, ¿no? La caza de los tigres rojos sin ningún problema.
Los rusos hacen de todo. Hacen películas de épica medieval, hacen películas de espías, de acción, tal. Es una industria que ha pegado un pelotazo muy grande, que no tiene gran difusión en salas, quizá, pero sí en televisiones. En televisión, en ciertos canales, además, pasan con cierta asiduidad películas un poco allá, pero producidas en Rusia, de muchísimos temas, incluso históricas, Gengis Khan, etcétera, etcétera. Están haciendo de todo.
Bueno, pues busquen, que ahora hay mucho donde elegir. Alfredo, muchísimas gracias.
A vosotros.
Alberto, aquí tenemos la lista para este fin de semana.
Anotado queda.
Venga,
gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego.
La Torre de Babel. Ana Segura,